En Uniradio, Diálogos Comanches. Hay una nueva tribu en tu ciudad.
Bueno, acá seguimos en Diálogos Comanches y tenemos la enorme alegría de tener al gran actor Daniel Plada acá, que lo han dejado afuera de su teatro. Lo tenemos en la puerta del teatro dando una entrevista. Solo a gente muy famosa le pasa esto, Daniel.
Ah, sí, sobre todo famoso, viste que acá el actor en Uruguay es
famoso, pero dijeron
es una de las características.
Somos de famosos anónimos, somos nosotros, lo que pasa.
Ahí está.
Somos afiliados a famosos anónimos, entonces no, nunca termina de pegar eso. Estamos anunciando con toda la alegría,
sí,
con bombos y platillos, la obra El Enfermo Imaginario, de un muchacho que tiene un gran futuro, un tal Molière, no sé si le suena, en este caso, versión y dirección de Sebastián Silveira Perdomo, con Fernando Amaral, Cristina Cabrera. Fernando Amaral lo hemos entrevistado. Es muy difícil, ¿no? Si en algún momento haces entrevistas de teatro, no entrevistar a Fernando Amaral en alguna de las 200 obras en las que está en cartel.
Sí. Siempre vas a tener que pasar por ahí en alguna manera.
Claro, claro. Es como Kevin Spacey, ¿viste el juego ese que se hacía que siempre pasaba por Kevin Spacey, cualquier actor de cine? Bueno, cualquier actor de teatro pasa por Fernando Amaral. Cristina Cabrera, Agustina Vázquez Paz, Gabriela Cuartino, Matías Albarracín, Daniel Plada, que lo tenemos con nosotros, Daniel Barrera y Fernando Lofiego. Se estrenó el sábado 17 de septiembre y va a haber 8 únicas funciones los sábados a las 21, domingo 19 y 30. En el hermosísimo Estela de Italia, quizá de los teatros más lindos de nuestra ciudad. Hay 2x1 con El País La Diaria y un enorme y hermoso elenco y staff de Heber Villena en las pelucas hasta Fernanda Mulera en comunicaciones. Es como una especie de dream team de la cultura nacional.
Tenemos un equipo hermoso, la verdad, tanto con la parte actoral, que es gente súper, además de talentosa, muy buena gente,
claro.
Que eso lo hace como mucho más rico. Y después tenemos un equipazo en cuanto a lo técnico, ¿viste?
Claro.
Las luces de Nico Morín, la escenografía de Joana.
Después pondremos todos en nuestra web, porque la verdad que sí, todos los nombres vale la pena hacer un capítulo de un programa.
Imposible, además, de todo, porque somos una banda.
Somos
una banda.
Estamos celebrando muchas cosas con esta obra aparte, ¿no?
Es verdad.
Estamos muy claros.
Inicialmente para nosotros es como una gran celebración cumplir los 45 años de La Gaviota.
Claro.
Los 45 años de nuestra institución es como una institución además que ha pasado por altos y bajos y que ahora nuevamente, si Dios quiere y todo sigue como va, está reanimándose, está levantando hueco nuevamente.
Claro. No se entiende el teatro en Uruguay sin La Gaviota.
Fíjate que FUTI cumple 75 años, la Federación Uruguaya de Teatros Independientes, y nosotros ya cumplimos 45. Somos como gran parte de esa historia del teatro, ¿viste? Uruguayo, el teatro independiente. Y bueno, y ya te digo, y estamos como muy, 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 muy felices de celebrarlo, y más con esta obra que está divina, que la verdad que hemos puesto todo en nosotros.
Está involucrada la Comedia Nacional, aparte, ¿no?
¿Es cómo?
Está involucrada la Comedia Nacional en la...
En este caso sí, está involucrada. En realidad este año estuvimos bastante unidos porque fue la primera coproducción que hizo la Comedia Nacional con el Teatro Independiente. Una gran idea que trajo Gabriel Calderón,
claro,
de mezclarnos un poco, de mezclar un poco el Teatro Independiente.
Romper por fin esa barrera absurda. Desde la parte compartían la misma gente a veces, era como una cosa que
Claro, ya. Somos todos los mismos, pero es como que las instituciones generan como un marco bastante diferente. Y bueno, nada, y eso ya nos unió, que hicimos la trilogía de la indignación durante junio y julio. Hicimos la trilogía con la comedia y después seguimos como este vínculo y nos apoyó, nos asistió en algunas cosas para hacer el enfermo imaginario. Claro. Para que la producción tenga como esa, ese esplendor que se merece una celebración de los 400 años de Molière, claro, y 45 de La Gaviota.
Efectivamente, los 400 años de Molière era otra de las... Yo voy leyendo cosas sobre Molière para saber, sabiendo que iba a hablar contigo, cosas que uno algunas se acuerda y otras se olvida. Actuaba y se murió actuando haciendo El enfermo imaginario.
Se murió haciendo El enfermo imaginario.
Claro.
Okay. Es esta obra, es muy precisamente.
Loco. Sí. Me imagino a Fernando Amaral yendo a correr a hacerse algún guaricho.
Bueno, es una de las bromas que tenemos constante, ¿viste?
Si marchó Molière, ¿qué podemos esperar?
Claro.
No, o sea, podemos
hacer la historia. Ahora sí.
Fernando, no te lo pierdas.
Va a estar dentro de la historia nacional de nuestro teatro.
Fernando, esta alegría. Es una obra realmente fantástica y aparte, bueno, tiene como todos los ingredientes de esa mezcla de lo clásico, pero acá, por lo que entiendo por la gacetilla de ustedes, hay como una apuesta moderna o modernizada o una lectura. Contanos un poco eso.
Mirá, la estética básicamente sostiene la estética clásica de Molière, pero le buscamos un lenguaje en lo expresivo, en lo corporal y en algunos detallecitos que lo hacen como muy, muy actual. Claro, entonces es una comedia que se transforma en algo muy dinámico. A veces, viste, que la gente que no conoce, cuando le hablas de un clásico, piensa todo lo peor de un clásico. Y en este caso, no sé, para mí, que me gusta el teatro, no se da nunca eso, o se da muy pocas veces.
Claro. Está bueno bien hecho. Cuenta porque efectivamente, a los que nos gusta el teatro a veces aceptamos, vas a ver Comedia del Arte y aceptás esa especie de sobreactuación, como que hasta te gusta, si está bien sobreactuado, pero es verdad que el público, alguna gente se aleja, ¿no?
En este caso, no logramos no tener ese distanciamiento. Bien. La gente se integra, se copa, bueno, termina todo el mundo aplaudiendo y cantando una canción, porque Seba le ingresó ahí unos tonos con unas canciones y unas cosas que están divinas, que no quiero spoilear mucho, por eso no las cuento. Pero que lo hacen como muy, súper dinámico, súper divertido, la verdad que ya es una comedia.
Músicos, igual hay músicos en vivo también, ¿no? Tenemos a Enzo Rosa.
Hay música en vivo, hay música en vivo.
Majo bajo, Felipe la música y guitarra, Iván Barceló batería, aparte.
Claro, ellos hicieron la música, pero en vivo, digamos, está Mauricio, que está con un teclado y ahí genera todo ese ambiente sonoro, que está divino, y además hay como sorpresas en la puesta en escena. La puesta en escena vas a ver cosas, vas a descubrir cosas que no se usan habitualmente en el teatro, por lo menos no en el teatro uruguayo, y que fue toda una apuesta de Sebastián, y que dio un resultado divino, porque se integra todo de manera muy linda, queda todo muy orgánico, y se disfruta. La gente, este fin de semana que fue que estrenamos, fue increíble, ¿viste?
Qué bueno.
Increíble. Gente muy...
Hablame de tu papel.
Yo tengo dos papeles chicos, pero muy interesantes. Chicos en cuanto a extensión.
Sí,
la obra básicamente...
En Carnaval decía que no hay papeles chicos.
No, por eso. En cuanto a extensión, tengo dos apariciones, pero son muy divertidas. Muy divertidas. Hago de un doctor que le pusieron Purgón, el doctor Purgón, que es un demente que en realidad es como... es la obsesión por la medicina, porque el enfermo haga caso, por habla de todo eso, como que expone eso desde parte de la medicina, ¿no?
Tengo compañeros así.
desde ese personaje de que le deberíamos hacer caso a los médicos como nos enseñaron no hace tanto a todos nosotros.
Sí. Igual es un poco obsesión de los médicos, porque bueno, yo soy odontólogo, no soy médico, pero sí hay estudios de que el consejo médico es el menos eficiente de los recursos educativos. Tiene más influencia alguien de televisión que diga lavate los dientes que te lo diga tu dentista cada vez que te sentás ahí porque te duele algo.
Sin duda. Sin duda. Sin duda.
Es lo menos efectivo del mundo.
Es lo menos. Bueno, en este personaje tiene esa demencia de querer de querer que le hagan caso, de querer predominar y dominar en la salud y que en realidad es un poco, en este caso es un poco del abuso exagerado que hace este hombre de la medicina, ¿no?
Claro, claro. No vamos a descubrir nada pues, si decimos que tanto Shakespeare, en el caso de Shakespeare como Molière, parece que hubieran encontrado, son genios, lógicamente, que encontraron esos temas que logran esto, ¿no? Agarran una obra de teatro, pasan los siglos, y parece que cada vez es más actual, porque habla tanto de la esencia humana, que en vez de desactualizarse, se actualiza cada vez más, ¿no?
Es maravilloso, eso es lo maravilloso de los clásicos, ¿viste? De esto que te hablábamos hoy. Si están bien hechos, que ojalá cuando lo vean nos digan que sí, a nosotros también, pero cuando el clásico está bien hecho, la vigencia está, porque es súper vigente, ¿viste? Porque habla de las pasiones humanas, y las pasiones humanas siguen siendo las mismas. Y
totalmente.
Porque
no,
o sea, cambiará la forma, el lenguaje.
Con todo lo que ha pasado en la pandemia, justamente, y eso, todo el tema de la enfermedad, la presencia de la enfermedad, el miedo a la enfermedad, la relación con la medicina, me parece que como que resurge un poco acá, ¿no?
Yo creo que en este momento, por esto que vos decías, ha generado esa vigencia nuevamente, ¿viste?
Claro.
Esa cosa. Ese vínculo que tenemos que tuvimos ahora hasta hace poco con las enfermedades, con los médicos, vacunas, sí, no.
Claro, claro, claro.
Cosas están un poco en el tapete de esta obra.
Claro, y esa distancia que ha tenido siempre la medicina, una de las características del modelo médico que se ha instalado acá en Uruguay, además de ser, en Uruguay no, en el mundo, ¿no? Además de ser curativo y muy mecanicista, muy de los aparatos, altamente tecnificado, muy hospitalocéntrico. Una de las características que ha tenido es monopolizar el conocimiento, ¿no? Le cuesta mucho como compartir, comunicar, y claro, y es uno de los orígenes de tantos males, entre ellos la sensación de la gente de que está continuamente enferma. Yo quería aprovechar, y nos quedan 3 minutos contigo, pero quería aprovechar para preguntarte con respecto. Yo pensaba justamente eso, ¿no? Una compañía histórica, La Gaviota, en el Estela de Italia, se junta con la Comedia Nacional y rescatan un clásico como El Enfermo Imaginario. En la vereda de enfrente, no geográfica, sino cultural, digamos, tenemos una avalancha de obras de teatro absolutamente comerciales, sobre todo Argentina ha venido, que se llenan con unos precios absolutamente exorbitantes de entradas, y se llenan aparte de gente de otro público, supuestamente, ¿no? Yo me acabo de enterar un amigo que no fue a ver ni una sola de mis obras, que dice, mañana voy al teatro, digo, ¿y qué vas a ver? Y resulta que va a ver a alguien de Argentina que venía. Entonces, hemos hablado con otros participantes de Diálogos Comanches con respecto a si es que es otro público, ¿cómo lo viví? ¿Cómo te paras vos frente a esta especie de debate que capaz que no lo es tal?
No, a mí lo que me parece siempre es interpelarnos nosotros qué no estamos haciendo para llegarle a ese público. ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Qué nos falta a nosotros para llegarle a ese público que sí va? Está bien, entiendo que ellos tienen el apoyo de la masividad de los medios, sin duda. Pero hay algo, ¿qué podemos hacer nosotros? Ahí me paro yo en esa situación. Tipo, bueno, ¿qué puedo hacer yo para llegarle a esa gente? Tipo de obras comerciales.
¿Pensaste en algo? ¿En qué podés hacer? ¿Qué podemos hacer?
Yo,
La pregunta es hermosa, yo creo que pasa por ahí preguntarnos eso, pero ¿se te ocurre algo que podamos hacer?
No, yo a mí lo que se me ocurre y es como casi artesanal, te diría, casi manual, es ir invitando. A mí, mira, una vez hice un taller de producción en SUA y con un argentino, ¿no? Que no me acuerdo cómo se llama ahora, Alejandro, algo así. Y el tipo me decía algo que a mí me dio mucho sentido. Me dice, ¿en tu barrio saben que hay un teatro?
Claro.
Y digo, a ver, capaz que no. Entonces empezar ahí, en vez de empezar de afuera hacia adentro,
Claro.
empezar de adentro hacia afuera. Bueno, en el barrio, ¿cómo hago para invitar a la gente del barrio a que se acerque? ¿Cómo hago para generar un vínculo con los comercios del barrio? ¿Cómo hago para que el vecino venga y descubra que Molière no es tan aburrido como él se cree?
Claro.
Entonces, lo que hacemos es llegarle, ¿viste? Ya te digo que estamos casi golpeando puerta por puerta, pero en realidad pasa el vecino y hola, ¿cómo anda, vecino? Mire que estrenamos. Nosotros estamos acá todo el día, todos los días,
Claro.
y tenemos un vínculo con los vecinos. Entonces vamos a la librería y le dejamos promociones.
Claro.
Hablamos con la gente del barrio, con el del bar, con el del almacén. En realidad es un trabajo de hormiga. A mí, ponele, ahora me está pasando que el pizzero de la tortuguita está viniendo a vernos. Y eso para mí ya es una ganancia.
Es fantástico, claro. De todas
Y
formas,
lo
ahí en
lográs
Plan Naranja hay como una movida a raíz de. Yo soy amigo de la dueña de Gushunusa y me había
esto.
hablado de una especie de movida en el barrio para tratar de darle vida a esa hermosa parte de Montevideo, ¿no?
Y eso es, me parece que es un poco eso, un poco de asistirnos entre todos, porque Tristán Narvaja es una calle hermosa, más allá de los domingos,
Totalmente.
que tiene librerías, que tiene todo un encanto, tiene un teatro, tiene uno de los bares que más reconocidos, creo,
Claro.
La Tortuguita, creo que la conoce todo el
Todo
mundo,
el bar, claro, el
alguien
Montevideo,
que ha
claro.
tomado un. Entonces, como asistirnos entre todos, apoyarnos entre todos para revitalizar todo lo que hay acá, la librería, el teatro, lo que sea, pero que el vecino sepa. Y el vecino va a comentarle al vecino de al lado y se va expandiendo,
Claro.
en vez de entender que la comunicación es hacia afuera. O sea, si yo espero a que el canal 4, 10, 12 me dé una nota, me muero.
Claro.
Sea, me voy a quedar acá esperando para toda la vida.
Claro.
Y, o me la va a dar a las 2 de la mañana en
Sí,
no sé
sí,
qué
sí, sí.
programa o en un programa que nadie va a querer escuchar de teatro.
Claro.
Me ha tocado ir a programa de cumbia, ponele, que todo bien con la cumbia, ¿no? No es por la cumbia, pero
Sí, sí,
era,
sí, sí.
o sea, no es el público objetivo de la
Claro,
obra que yo iba a
estás
promocionar.
hablando de otra gente, claro, eso es. Sí.
Entonces era como tipo, o sea, lo voy a hacer, pero ¿qué tan positivo puede llegar a ser para el
Claro,
espectáculo?
claro, claro.
Creo que hay cosas más positivas que sí podemos hacer, que están a nuestra mano, y es convenciendo al vecino.
Claro.
Convenciendo al vecino o avisándole que estamos.
Sí,
Ya
no,
te
no.
digo, este es un teatro enorme, hermoso, que los vecinos de acá no sabían que existía.
Y claro, no puede ser. Claro.
Entonces es como tipo, bueno, a la no sé, promoción que estamos generando ahora, ¿no? Si sos vecino, si vivís en esta calle, entras gratis o tu compañía, o vos entras gratis y tu acompañante paga, qué sé yo, algún invento.
Claro.
Pero algo que te haga, que haga sentir al vecino que está ahí.
Me parece una maravilla. Daniel, te cambié tu nombre ahí para que parezca que sos Daniel. En Zoom. Daniel, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Invitamos a la
Muchísimas
gente de nuevo a que vaya a ver el enfermo imaginario. Haremos otra tertulia otro día porque me parece que a veces más allá de la obra nos hace falta estos puntos de encuentro para eso, para tirar ideas y meterle cabeza a convencer a la gente a que no se pierda estas maravillas que están pasando acá en la ciudad.
Es verdad, es verdad. Yo te agradezco enormemente porque esto nos acerca y es parte de esto que te digo. Es como tipo, enterémonos entre nosotros.
Claro.
¿Cómo le voy a pedir a alguien si mi vecino no vino? ¿Entendés? O
Claro,
sea, es
claro.
como. Es como por ahí, tipo, volvamos a la. Yo creo que nos distrajimos mucho con la comunicación hacia afuera
Claro.
y nos perdemos eso que se hacía antes, ¿entendés? De comunicarse el boca a boca,
Claro, claro.
el
Que
cara a
parte,
cara.
aparte el teatro, el que construyó ese teatro ahí, seguramente lo construyó por eso, para que la gente que está ahí, esa gente seguro vaya. Después si viene
Claro.
otra gente mejor todavía.
Y después, es que la gente después viene. El
Viene,
boca a boca es infalible,
claro. Pero
no hay
también creo,
nada
igual,
mejor.
aparte más allá de la concurrencia, me parece que está lo que la idea, lo fantástico de la idea que vos proponés. Es la presencia, ¿no? La integración con el barrio, la extensión en el barrio. A veces va mucho más allá que la gente, que lógicamente pasa porque la gente vaya a la función, pero más allá de la función, lo que vos decís, sabés que vas de tarde y ahí está uno de ustedes ahí, puede dar una mano al barrio en algo y participar en la vida del barrio. Eso me parece que es genial.
Que nosotros somos y queremos ser más parte
Decime.
del barrio. Si nosotros iluminamos el lugar, acá viste que en el centro y acá
Claro.
particularmente en esta calle hay lo que nosotros llamamos zombies, y perdón
Sí, sí,
por el
sí, sí.
adjetivo,
Claro, sí.
se pone medio turbio el lugar, pero bueno, iluminamos el teatro y han desaparecido un poco, se
Claro,
han
claro,
corrido,
claro,
hay más
claro.
actividad, qué sé
Claro.
yo,
Está
nos
bueno.
apoyamos entre.
Sí, claro. Le dan luz a la zona. Gracias, Daniel.
Oh, muchísimas gracias, un placer de verdad.
Una voz, muchas gracias. Hasta luego. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo jueves en un nuevo Diálogo Comanche acá en Unirradio. Muchas gracias.
Diálogos Comanches con Joaquín Doldán.
Las entrevistas más salvajes a la ciencia y el arte.
Los jueves a las 10 por Unirradio 107.7 FM. Hay una nueva tribu en tu ciudad.